¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy comenzamos poniendo las calles y lo vamos a hacer de una forma muy especial. Escucha.
¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrir. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Qué es no sé qué Pons? Tengo 20, pero yo en verdad quiero más.
Estás escuchando a Paula López, que esta semana ha emocionado al público del programa de Telecinco Idol Kids con su interpretación de este tema de La Sirenita en riguroso directo. Tiene solo 12 años, pero la potencia de su voz puso en pie a todos los que se encontraban en el plató. No solamente emocionó su interpretación, sino también su historia, porque te tengo que contar que Paula, a la que estás escuchando, tiene autismo y solo pierde la timidez que la persigue en su vida cuando se sube a un escenario.
Ella se atreve a todo. Es tan trabajadora y tan luchadora que yo para mí es lo más grande que tengo en el mundo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Aunque tenga un niño o cualquier niño con una discapacidad, no puedes dejar de luchar por los sueños de ese niño. Yo siempre lo digo, yo quiero que Paula sea feliz. Igual que ahora, pues, desmayo.
Divertida, alegre, entusiasta, así es como la califican los que la conocen. Sus padres afirman que su discapacidad no la limita, lo que la frena son las barreras que le estamos poniendo la sociedad y a nosotros no nos cabe ninguna duda. De momento, su interpretación le ha dado el pase directo a la semifinal del programa. Orgullosos, sus padres afirman sentirse más que satisfechos con lo logrado hasta el momento, pero de verdad, ojalá Paula llegue aún más lejos en el mundo de la música. Eso es lo que le deseamos. Una larga carrera. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
Y a Carlos Moreno, El Pulpo, le estamos esperando. Hemos tenido unos problemas técnicos, pero enseguida vamos a poder contar con el director del programa. Entre tanto, te damos los buenos días ya en este día, en este miércoles 16 de febrero. Un día en el que estamos muy pendientes, muy, muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Canadá. Sabemos que hay muchos pescadores que son ponedores y desde aquí, pues, qué decirles, les mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y no vamos a perder, vamos, la oportunidad de contar todo lo que esté pasando. Nuestros compañeros de informativos, en el momento que tengan alguna información, alguna novedad, estarán aquí para contarlo. Pero tenemos muchas más cosas que contarte en este programa. Por ejemplo, vamos a hablar con Sergio Fernández. Él es ingeniero eléctrico y divulgador sobre energías renovables. Con él, bueno, pues vamos a hablar en unos minutos del coche eléctrico. Y es que, aunque muchos no lo sepan, este vehículo comenzó su andadura junto con el de la gasolina y el del vapor, pero a principios del siglo XX, allá por el año 1905, imagínate, ¿eh? La cuestión ahora es saber si se va a poder adecuar una red eléctrica suficiente para que este tipo de transporte llegue a funcionar algún día y sea el más vendido en el futuro, que es lo que se plantean la mayoría de los gobiernos. Bueno, en unos minutos, como te digo, nos vamos a meter de lleno en este tema, pero hay más cosas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Qué les vamos a contar hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, a esta hora vamos a contar con nuestro coach de cabecera, Rafa Rodrigo, experto en relaciones laborales, que de hecho hoy nos viene a hablar sobre cómo podemos afrontar esa búsqueda de empleo, que muchas personas seguramente estáis realizando ahora, pues de una manera diferente, de una manera más positiva.
Genial.
Vamos a ver qué nos cuenta.
Genial, porque muchos nos cuentan, estoy buscando trabajo y es muy frustrante, así que es estupendo que Rafa, bueno, pues nos explique una manera mejor de enfrentarse a esa realidad. Como te digo por aquí, Jorge, no te vayas todavía y cuéntanos qué nos espera este miércoles. Yo no sé si siguen subiendo o no las temperaturas. Es un febrero loco, loco, loco.
Sí, es muy loco porque están subiendo las temperaturas, pero aún así tenemos, por ejemplo, lluvias débiles por ahí, por la zona del norte, que van a estar durante toda la jornada, sobre todo ahí en la comunidad gallega y en los Pirineos, tanto aragonés como catalán. En el resto del norte y medio norte peninsular, pues tendremos unos cielos nublados durante todo el día con intervalos de sol en la zona de Zaragoza y Teruel. El resto, pues todo nubes. Lo siento muchísimo. En el resto de la península habrá sol con algunas otras nubes que, la verdad, esas no nos van a estorbar mucho.
Vaya, lo que estamos deseando es que nos estorben.
Sí, estamos deseando ahí que llueva.
Pero no hay manera.
Pero nada, aún así hay que decir que este va a ser un tiempo muy similar al que vamos a tener en Canarias, salvo en la isla de La Palma, que ahí sí va a llover. Ahí vamos a tener lluvia ya prácticamente hasta la tarde. En las temperaturas, pues lo que decíamos, una subida generalizada, con unas máximas que rondarán generalmente entre los 13 y los 17 grados, salvo en Canarias y en la costa mediterránea, donde se moverán entre los 20 y los 23 grados.
Bueno, pues como vemos, en la mayoría del país prácticamente un tiempo primaveral, al menos por el día, y eso, bueno, pues no nos interesa para nada, que estamos todavía en pleno mes de febrero, que es invierno y que tiene que llover, que hacer frío y todas estas cosas. Bueno, a esta hora también tenemos la costumbre de recordar algunas de las llamadas de los ponedores. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, que es el que marcáis, y si ese ponedor entra en directo, pues se lleva el diploma oficial del programa. Todos ellos ya lo tienen.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?
Muy buenos días. Soy Jesús.
Hola, Jesús, que estás despertándote.
De Santa Pola.
De Santa Pola, sí, señor. ¿Y estás despertándote o despertado ya?
No, despertado ya. Ajá. Soy más de noche que de día.
Ajá. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues voy con un camión repartiendo comida, alimentación para supermercados.
Buenos días,
Pulpo. ¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Ajá.
Vigilo el chiringuito de la playa y la playa.
Uh-huh.
6 meses, pero todos los días sin descansar un día.
Ajá.
Joder. Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso. Tengo 76 años, tengo 12 nietos.
Pues, Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre. Yo suelo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Buah, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la cope.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma porque nos llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Si tú quieres también el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer. Nada, nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles. Ahora sí que sí, a las 4 y 11 de la mañana, si nos estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy, como vamos a hablar de los coches eléctricos, queremos saber si tú estás pensando en comprarte uno. ¿Cuál es el coche que tienes actualmente? ¿Crees que te vas a llevar bien con los coches eléctricos? Cuéntanoslo, enseguida tenemos en Facebook.
Solo yo.
16 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles y, como te decía, vamos a hablar hoy del coche eléctrico. Tenemos muchos mensajes de ponedores que nos cuentan, bueno, pues algunos su experiencia con ese tipo de vehículos y otros, bueno, pues que se niegan en rotundo a comprarse un coche de esas características. Enrique Doncel, por ejemplo, explica y hace bien, dice, yo lo voy a tener, pero cuando se generalice. Ahora mismo le veo tantos inconvenientes que creo que no merece la pena. O Gutenberg, que nos explicaba que él tiene un diésel y dice, bueno, vamos a ver, es que como está la economía ahora mismo, va a ser difícil cambiar, pero de todas formas, los eléctricos están muy verdes, al menos en su opinión, dice, y la verdad es que luego no son tan ecológicos como nos los quieren vender. También Rodríguez Guirado nos da su explicación de por qué no le termina de convencer. Dicen, no vale para viajes largos y además después deshacerse de las baterías es un problemón y sobre los 7 años tienes que cambiarlas porque cuestan una pasta, es decir, te cuesta un montón tener que cambiar la batería cada 7 años y no sabes qué hacer con ella porque, claro, eso contamina también muchísimo. Inmaculada Fernández directamente nos dice que es que ya no entiende de coches, dice, yo tengo uno. Y la verdad que no sé la matrícula tan siquiera, dice, la marca me la tiene que recordar muchas veces mi hijo de 14 años porque ella no la llama nada el mundo de la automoción. Bueno, Francisco Alajar, que nos cuenta que él no tiene eléctrico, dice, bueno, me compré uno nuevo, gasolina, el año pasado. Tengo además otro con 27 años y ese no lo quiero entregar porque me enterrará. Dice, no descarto hacerme con uno eléctrico porque me gustan mucho los coches. Soy ponedor jubilado y nos da las gracias por alegrar los días con la COPE desde Posadas, nos ha escrito. Bueno, tenemos un montón de mensajes hoy en nuestro Facebook y vamos a seguir leyéndolos a lo largo de todo el programa. Como te decía, vamos a hablarte hoy del coche eléctrico. Estamos hartos de escuchar sobre este asunto. Además, llevamos bastantes años oyendo eso de es el coche del futuro. Pero claro, ¿cómo te quedas si te digo que en el año 1905 acaparaba el 38% de las ventas? Es decir, competía con el de vapor y con el de gasolina. Uno de cada 3 vehículos que se compraban en aquel momento, eran muy poquitos eso sí, pero uno de cada 3 eran eléctricos. ¿Qué ocurrió para que se extinguiera tan solo una década después? Pues muy sencillo, un estudio de la Universidad de Lund, en Suecia, asegura que su extinción se produjo por la falta de infraestructuras. Ahora los expertos creen que en el año 2050 llegaremos de nuevo a alcanzar ese 30% de coches eléctricos en todo el mundo. Pero claro, nos surgen un montón de preguntas. ¿Puede soportar esto nuestra red eléctrica? ¿Tendremos suficientes infraestructuras? ¿Habrá cargadores para todos? Para responder a estas cuestiones, en COPE ha estado Sergio Fernández. Él es ingeniero eléctrico y divulgador sobre energías renovables.
Lo que sería a nivel macroenergético, es decir, capacidad en centrales eléctricas para generar esa cantidad de electricidad que necesitaría una flota tan grande de coches eléctricos, sí estaríamos capacitados, ya que tenemos una potencia instalada, o sea, es decir, tenemos muchísimas centrales capaces de generar, pues en España, más de 100 gigavatios de consumo pico. Y en cambio, nuestro consumo pico actualmente es 45 gigavatios. Y fue en el año 2007-2008 cuando la situación económica era mejor. Entonces, ahora mismo, a nivel de centrales, sí tendríamos capacidad de sobra para abastecer esa energía.
Conociendo la historia del coche eléctrico, vemos que tenía muchas posibilidades de implantarse, pero que fue imposible porque no había un desarrollo suficiente de la energía eléctrica. Hoy en día la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que hace falta por hacer para que entre en nuestras vidas?
Hombre, lo primero, y que es muy importante y que además, bueno, en el caso del sistema eléctrico español estamos bastante bien, es que la electricidad generada sea baja en emisiones, ¿no?, o descarbonizada. Es decir, no tiene demasiado sentido cargar un coche eléctrico pues quemando carbón, por ejemplo. Entonces, eso es. O sea, al final estás desplazando el tubo de escape, ¿no?, de tu motor a una chimenea, digamos. Pero entonces lo primero sería que esa energía fuese lo más baja en emisiones posible. En este caso en España, pues estamos bastante bien, ¿no? Que tenemos una flota nuclear importante, además tenemos mucha eólica, la solar está creciendo y las previsiones es de que sigan durante los próximos años.
En cuanto a los puntos de recarga de los coches eléctricos, vamos con retraso, las cosas como son. Lo lógico para implementarlos sería que cada uno tuviera su cargador en casa o, en todo caso, que en los garajes de todos hubiera cargadores. La verdad es que no sé qué es lo que sería más cómodo.
Hombre, a corto plazo lo más sencillo es lo que has dicho. Tú vives en una vivienda unifamiliar o incluso tienes un garaje comunitario, que la gente el tema del garaje comunitario lo ve como una barrera, pero es mucho más sencillo de lo que parece hacer una instalación en un garaje comunitario. Y ahí cargas cada noche tu coche eléctrico. Hoy en día esa sería la situación estándar y diría que recomendable, ¿no? Porque buscarte la vida para cargar fuera pues puede tener sus complicaciones. Sin embargo, de cara a medio largo plazo, como bien dices, habría que pensar en otro tipo de recarga y en otro tipo de soluciones.
Claro, otra cosa que también preocupa pues es la duración de esa carga. Es decir, ¿cuánta autonomía nos da el coche eléctrico y cada cuánto hay que recargarlo para que no nos deje tirados?
Sí, en realidad no hay más que ver. Bueno, hace 10 años... 10, 11, 12 años que se empezaron a comercializar ya, digamos, los primeros coches eléctricos comerciales, ¿no? Coches generalistas, coches de calle, pues las autonomías pues eran todavía reales, pues incluso por debajo de los 150 kilómetros, etcétera, y en estos 10 años hemos doblado e incluso superado esas autonomías. Claro que a mayor batería tiene el coche, normalmente más caro es, ¿no? Eso también es un factor a tener en cuenta, pero la tecnología de baterías está mejorando mucho y además los precios de esa tecnología, ¿no?, de esas baterías también están disminuyendo y la idea es que lo sigan haciendo durante los próximos años para hacer el coche eléctrico pues más asequible para todos.
Habla Sergio de las baterías y es que esa es otra gran cuestión a tener en cuenta. Es el corazón del coche eléctrico, pero también nos explica que genera algunos inconvenientes.
Sí. Se habla mucho del tema de la fabricación de la batería, de la extracción de las materias primas y del posterior reciclaje, ¿no? Pero en realidad, si miramos los datos, en un ciclo de vida, habría que mirar el ciclo de vida de un coche, no solo el uso. O sea, para hacer una comparativa justa habría que mirar el ciclo de vida completo. Entonces, para comparar un coche de combustión con uno eléctrico y las emisiones habría que ver desde la fabricación hasta el final. Y en eso hay diversos estudios que demuestran que el eléctrico tiene menores emisiones. Y ya concretamente la batería, una vez que deja de ser apta para el coche eléctrico, para circular, digamos, sigue teniendo una segunda vida, que se le llama, que es para utilizarla en otras aplicaciones, como por ejemplo podría ser el almacenamiento de renovables.
Ya incluso se están haciendo proyectos piloto con baterías reutilizadas de coches eléctricos para que tengan un valor después de su consumo. Con todos los datos que tenemos, si imaginamos una proyección, ¿cuándo podríamos decir que va a haber una implantación real del coche eléctrico en España y en Europa?
Es muy difícil hacer predicciones, pero bueno, si ya que has mencionado Europa, en realidad si vamos sobre todo hacia el norte de Europa, la verdad es que nos sacan mucha ventaja. Pero en España la verdad es que estamos bastante retrasados porque nos comparamos también con Portugal, ¿no?, que podría ser un país asemejable, pues también nos sacan ventaja. O sea que hay algo en lo que no estamos dando con la tecla exclusivamente. Es difícil hacer previsiones. Yo personalmente no me atrevo, pero lo que sí que está claro es que el coche eléctrico ha llegado para quedarse porque todos los fabricantes de automóviles están obligados por normativas europeas a reducir las emisiones de los coches que tienen a la venta.
La única forma de reducir estas emisiones es electrificando, ya sea con coches híbridos o con coches que sean 100% eléctricos. Es la opción de los fabricantes para reducir emisiones. Habrá que ir, eso sí, adaptándose pues a esta tendencia europea. Vemos que energía eléctrica hay suficiente, pero que lo que hace falta pues son más infraestructuras y cargadores. Es decir, la demanda de coches eléctricos de momento no se encuentra respaldada por esa infraestructura. Nosotros de momento lo que sí que vamos a hacer es seguir poniendo las calles a las 4:25 de la mañana.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres, pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir.
Cuatro y 27 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y hoy hablando del coche eléctrico, hablando con los ponedores que nos dejan mensajes en Facebook y que nos cuentan un poco pues su experiencia con este tipo de vehículos o con los que tienen. Chelo Cabañas, por ejemplo, que cuenta que acaba de comprarse un Peugeot. Dice, me he comprado un Peugeot, no me atreví con el híbrido porque tiene muy poca autonomía eléctrica y además de momento me parecen súper caros. Nos manda un saludo. Enrique S. Beléndez dice, no, y la verdad es que no pienso en el eléctrico. Antes prefiero con una cabalgadura tipo caballo, mula, asno. Oye, Jorge, ¿tú crees que vamos a llegar a eso de nuevo?
O sea, ¿cabalgadura?
Vamos a ir al revés.
Bueno, todo lo vintage ahora está de moda, ¿no?
Se lleva
los tocadiscos.
Bueno, yo no tengo ningún problema porque esto no lo he contado aquí nunca. Yo sé montar a caballo.
¿Ah, sí?
Estos tendréis que poner las pilas. Sí, porque de niña me llevaron a aprender cosas raras que hacen los padres con sus hijos. No sirve, a mí no me ha servido para nada, pero yo sé montar a caballo. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece genial. Yo, es verdad que a mí me habría encantado aprender a montar a caballo, pero es verdad que un caballo no me soporta a mí. O sea que no sé qué
decir. ¿Tú crees?
Yo creo que caballo. ¿Tú crees que
una
me aguantará?
Mula, un asno no, pero un caballo yo creo que sí.
O sea, más visible, además más mostrado en redes.
Un burro no, sí.
Un burro
sí.
No.
Bueno, es que nuestro compañero Jorge es un bicho importante.
Sí, sí.
De hecho, ¿cuánto es? ¿1,90?
1,90 y...
¿Y de peso se puede decir o no?
Sí. A mí no me da vergüenza.
No, es que no te tiene que dar vergüenza. Con 1,90, ¿cuánto quieres pesar?
109 kilos.
Pues 109 kilos, como un señor.
Como un caballero, total.
Aquí le tenemos. Tan grande como bueno, ¿eh? Porque luego es noble como el solo. Mira que Ícaro quiere, nos cuenta, oye, lo tendré. A mí sí me gusta, me motiva mucho esto del coche eléctrico, pero más adelante, cuando sea algo normal y lo pueda enchufar donde sea. Y luego también Daniel Fleta nos cuenta, pues el eléctrico no lo termino de ver. Mira cómo está la luz y además luego me he informado leyendo cosas al respecto que contamina por igual y lo que nadie dice es las averías, que claro, son muy caras en un eléctrico. Hombre, ahora mismo las cosas que llevan eléctricas los coches es lo que te cuesta más caro.
Sí, sí, claro, las baterías y demás.
Así que dice, os escucho todas las noches con el camión para que no falte de nada. Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué te
muy
pasó?
Buenos días. Bueno, un aplauso. Un aplauso. ¿Cómo ha sido el rally?
¿Cómo es el tema de la técnica? El tema de la técnica a veces te juega malas pasadas.
Hombre,
¿eh?
Por eso no nos fiamos. Sí. Por eso la gente no quiere el eléctrico.
Es increíble. Bueno, además de eso.
Volvamos a lo vintage.
Además de eso. Pues he tardado un poquito más porque precisamente había un coche averiado que era eléctrico. Y me estaba diciendo el señor que es que se había quedado sin batería. Porque pensaba que cuando lo puso a cargar estaba enchufado la red y no lo tenía enchufado.
Y no lo tenía enchufado.
Había enchufado el coche, pero no la red.
Esto nos va a jugar más de una mala pasada.
Pero yo creo que es el futuro, ¿eh? Es el futuro.
No, está claro.
De aquí a 150 años
de
es el futuro.
150 años, de aquí a 150 años yo lo veo.
Ahora salen muy caros, pero es verdad que mola tener un eléctrico, ¿no? yo creo que tiene que molar.
Hombre,
¿no?
Cuando vas a la zona verde y no tienes que pagar, la verdad es que eso mola.
Eso mola bastante. Eso mola mucho. Pero esos son inconvenientes.
Ahora, cuestan muy caros y lo que has explicado tú de que no teníamos puntos de infraestructura, lo comentábamos en el mensaje. Pero es que yo estuve hace 2 o 3 años en Ámsterdam y allí había muchísimos coches eléctricos. Y nos explicaron unos chicos que vivían allí que es que había unas bonificaciones, casi al contrario que aquí, había unas bonificaciones de casi un tercio del coche si lo comprabas eléctrico. Claro, entre que aquí no tenemos esas bonificaciones, no tenemos puntos para cargar, como que en España nos pongamos al día.
Al principio sí que hubo muchas ayudas, hace 4 o 5 años, pero al principio, y ahora es verdad que esas ayudas como que se van diluyendo. Pero yo creo que con ayudas la gente sí que daría el paso, y sobre todo a nivel fiscal. O sea, tener un coche eléctrico tendría que tener más ventajas.
Claro, claro. Si tienes ventajas, pues te animas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, Pulpo? Como no podemos solucionar el mundo, aquí solo exponemos los problemas. Yo le acabo de decir a Jorge lo del caballo. Yo sé montar a caballo. Tú no sé cómo vendrías.
Yo caballo no sé montar. De todas formas, con las piernas darías en el suelo, ¿no?
Bueno,
montada a caballo.
Los caballos, ¿no? Lo bueno que tienes es que son muy altos. Si ya vengo en un burro, ya tendría problemas, pero en un caballo todavía me sacan un trechito. Sí, sí. ¿Quieres que te cuente noticias?
Venga, sí, por favor. He venido a eso.
Mientras quitas el abrigo. Oye, hoy lo primero que tengo que hacer, Pulpo, es presentarte. Te voy a presentar a Gregorio y a Juanillo, hombre.
¿Ah, sí?
Estabas tú sin conocerlos.
¿Y estos quiénes son?
No me parece bien, no me parece correcto. Ellos en TikTok, Gregorio y Juanillo tienen una pila de años ya, no te creas tú que no, o sea que no te estoy hablando de unos chavalillos. Pero en TikTok se han convertido en lo que sería, pues no sé, la versión española de Cristiano Ronaldo y Georgina.
Pero es que me estás contando.
Mira, yo no sé si tú has visto el documental de Georgina. ¿Tú has visto el documental que han sacado de la novia, sí, de la pareja de Cristiano Ronaldo?
Que ya van por el cuarto hijo o tercer hijo, una cosa así, ¿no? Es una barbaridad la de hijos que tienen ya.
Bueno, vamos a ver, pues Cristiano tenía uno más otros dos tal, y luego con ella pues otros dos. Pues ya van a tener el quinto, ¿no?
Van a tener el quinto hijo. Sí, ¿quién me hablaba a mí el otro día de esta historia? Que está como todo un poco como muy prefabricado, ¿no?
Bueno. Ahí es al hilo que yo te quiero contar.
Claro.
Es que las cosas como son. Se la está poniendo verde, porque ya parece, creo que en el docu-reality este, sí, un imbécil.
¿Ah, sí?
Quiero decir, ella es completamente fuera de la realidad.
Una subidita.
¡Ay, me encanta este bolso! Ay, yeah. Y habla hasta así, ¿no? Quiero decir. Pero yo creo que está fabricado. Probablemente esta chica en persona no sea así. ¿Tú qué crees?
Bueno, pues...
Esto está un poco montado.
Claro, me imagino que todo tiene que ser una gran campaña de marketing, y más siendo un tema de Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues yo te cuento. No sé si tú has visto el documental. Yo
no lo he visto.
¿No? La novia del jugador del Manchester United ha grabado un docu-reality, como te estaba contando, en el que cuenta cómo es su vida, ¿no? Habla, por ejemplo, de cómo ha pasado, pues, de vender bolsos de marca a coleccionarlos. Y es que utiliza este tipo de expresiones, ¿sabes?
Claro.
O sea, es que ya he pasado de vender... Y yo te digo a ti que esto probablemente tenga un poco de ficción. Pero bueno, también de cómo la gente la acosa por la calle, cuando antes no era nadie y que ahora prácticamente no puede ir al supermercado. De cómo ha dejado el metro para conducir un descapotable. Ella pues cuenta todas estas cosas.
Yeah.
El documental ha sido todo un éxito. La gente lo ha visto en masa. Porque a la gente es que le gusta ver cómo viven los famosos, pero al mismo tiempo, como te digo, casi todo el mundo que lo ha visto critica que lo que se ve es obsceno. O sea, que lo que se cuenta es como muy alejado de la realidad y ella como muy petarda, por así decirlo.
Están alejados un poco del común de los mortales, ¿no?
Eso.
De la vida diaria de la gente de a pie como nosotros.
Eso es, sobre todo por la ostentación que se hace del lujo.
Ya.
Bueno, un tiktokero ha querido recoger el guante de este docu-reality y ha hecho una parodia del mismo, pero ha utilizado a sus abuelos como protagonistas. Por favor, se escucha un poco regulinchi, porque ya sabes que hay veces que al sacar las cosas de las redes sociales se escuchan de aquella manera. Pero ellos son Gregoria y Juanillo, no te lo pierdas.
A ver.
Hola, soy Gregoria. Desde que me casé con Juanillo, mi vida ha cambiado. Soy Juanillo. Y todo esto que ve aquí es mío. Yo era una mujer normal. Desde que estoy con él, toda me envidia. Gregoria es una mujer sencilla. Pasé el día andando... Ahí no descapotable. Es normal que sea la envidia del pueblo. Se conforma con muy poquito, muy poquito. Carne, mira, 50 euros me ha costado porque puedo.
Porque
más me
puedo.
Gusta es que es muy bien. Por supuesto, yo soy la más sexy de mi pueblo. Cuando voy a súper, todo el mundo me conoce, me agobio. Todas me dicen, Gregorio, una foto, Gregorio, una foto. Y me agobia y yo así no puedo vivir.
Claro.
Yo no soy egocéntrica. pero quiero un documental sobre mi vida. Ese gama ahí y he cogido algodón. Y ahora soy la puta ama.
Y es que esta frase parece ser que la utiliza también la Georgina en su documental.
Claro.
Entonces, bueno, pues que es la puta ama. Dice.
Claro, bueno, pues, cada uno tiene una manera diferente de ver la vida, aunque también se quieren asemejar un poco entre ellas.
Bueno, bueno, es que es para morir. Se dice que es la envidia del pueblo y que es la más sexy, esta Gregoria, que es brutal. Yo ya tengo curiosidad por el documental, porque me lo han puesto tan mal que no sé si voy a poder evitar verlo al final. Yo al final, esto en casa un día tonto.
Habrá que verlo.
Comunicador.
Habrá que verlo. Claro.
Te lo ves.
Sí.
Bueno, me acaban de poner ya la música. Esto es como en los Oscars cuando estás dando el discurso, que te ponen la música para que te vayas.
Y Siniestro Total, ni más ni menos.
Pues
¿eh?
Es que terminamos con Siniestro Total. El grupo gallego ha anunciado su separación tras 40 años de carrera. La despedida se va a formalizar en un concierto que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el Within Center de Madrid. Yo, que no soy muy de Siniestro Total, he descubierto hoy esta canción, que es la de Sweet Home Alabama, versión española.
Claro.
Me parece total.
Sí, bueno, pero además Siniestro tiene un montón de buenas canciones que ni siquiera tú sabes que te las sabes. Te pones a escuchar las canciones de Siniestro Total y dices, pero si esto me lo sé. Ah, era una chica muy mona. Ah, que vivía en Barcelona. Tum, 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 tum. Yo te pongo un montón de canciones y te vas a dar cuenta que esas canciones dices, pero si esto
qué
me lo sé yo, Pulpo.
Pues nada.
Pues venga, vamos a escucharlo. Son y 37, las 4, las 3 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Y el teléfono del estudio, recuerda que es gratuito, es el 950-60-06. Recuerde que tenemos un WhatsApp para notas de voz en el 662-942-605. Si quieres sonar a eso de las 5 y 5 de la mañana en nuestra placa, déjame un mensaje ahora. Cuéntame dónde estás, cuéntame quién eres, déjame un mensaje con tu nombre y tu localización y te escucharemos en el día de hoy en el WhatsApp 662-942-605. Vamos a abrir el teléfono porque hoy es un día precisamente para hablar de este tema, porque estamos bastante afectados con lo que ha sucedido pues muy cerquita de Canadá, en la costa. Vamos a hablar con un ponedor que nos llama, si tengo bien los datos, desde ultramar. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás, hermano?
Mira, yo no estoy hablando de ultramar, estoy hablando de Vigo y ya estuve en Canadá.
Ah, perfecto. Pero está relacionado con el mundo del mar, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora estoy retirado. Ya hablar ahí atrás hablará contigo, que soy panadero. Mira, te voy a decir.
¿Qué ha pasado?
Yo anduve a Sudáfrica, primero a Sudáfrica, después a Canadá. Después, cuando fue de la guerra de Fletán, nos mandaron para las Malvinas.
Sí.
Pues entonces siento mucho de la gente esa. Y nosotros tuvimos dos accidentes ahí en el mar, en Canadá. El barco mío se llamaba El Cinzo. Y entonces tuvo que venir el helicóptero y todo, porque un compañero pues lo cogió un cable de ese grodo de acero y le desgarró un brazo y no pudo hablar, que hubo que hacer la respiración artificial.
Madre mía.
Vino un helicóptero, bajaron los... Hubo que ir navegando para tierra, y el helicóptero para hacia el barco, para que la autonomía del helicóptero le diera para ida y vuelta. Y entonces bajaron los, parecían geos, ¿eh? Se tiraron desde arriba, metieron al chaval, le metieron una plancha por debajo del para no moverlo, por debajo de la espalda, y lo cogieron y lo metieron en la camilla, bien tapadito con una manta de esas de piel, lo llevaron y además mandaron hacer un círculo grande en medio del barco para poder bajar el helicóptero, pero el helicóptero no pudo bajar.
Claro.
Después tuvimos otro más, que un compañero, fuimos a hacer un trasbordo, y la barca, por lo que fuera, en la Zodia, pues dio vuelta y el contramestre subió para arriba por la escala. Pero el otro aún tardamos un poco a cogerlo. Al cogerlo, porque había varios barcos al mismo tiempo, al cogerlo hubo que subirlo para arriba, ya no braceaba, ¿eh? Al subirlo para arriba, pues entonces hubo que ir desnudándolo por la cubierta hasta allá, hasta los cuartos de baño, y abrirle el agua fría, porque no se le puede abrir caliente si no lo matas.
Claro.
Y entonces, pues fue un dos anécdotas muy fuertes, dos accidentes muy muy fuertes.
Alejandro, pues, tú has pescado en la zona de Canadá, ¿no? Por Terranova, por donde ha ocurrido este desastre, ¿verdad?
Sí. Sí, porque íbamos a Saint-Pierre también, a Saint-Pierre y Miquelón, ahí a hacer consumo.
He oído que aquella zona es muy diferente a cómo se comporta el mar por nuestras costas. ¿Cómo es el mar por aquella zona?
Aquello, cuando aprieta, cuidado. Cuando aprieta es muy fuerte, es muy fuerte. Y tenemos andado 3 días sin pescar. Y el barco, poquito a poco, con el temporal que había.
Uh-huh.
Y cerrar las tapacejas. Las tapacejas son las que tapan las ventanillas redondas.
Sí.
Por si arrevienta un cristal para que no entre agua.
Uh-huh.
Y echar así bastante tiempo para hasta que haga buen tiempo. Porque uh-huh. eso tienen arriba, me parece que le llaman el facsímil, que son los que mandan lo del tiempo.
Sí.
Todos los días y a cada momento para saber si va a venir un ciclón o lo que va a venir.
Uh-huh. Es un poco como el GPS de la meteorología que le espera al barco en la ruta que tenga prefijada, ¿no?
Sí. Y entonces, ese barco se hundió y eso salió rápido hacia la vista por culpa de que todos los barcos llevan radio baliza.
Yeah.
Entonces la radio baliza es la que salta y manda la emergencia para decirlo el barco, lo que está pasando y todo eso.
Uh-huh.
No sabes, un accidente de esas fuerzas, para que se sepa.
Claro.
Y eso fue lo que pasó así.
Uh-huh. Alejandro, ¿cómo se vive en cubierta una situación así, cuando ves que el mar se está, y perdóname la palabra, encabronando? ¿Cómo se vive en cubierta? ¿Cómo está la tripulación? ¿Se están asustando? ¿Están viendo que se corre peligro? ¿O realmente uno no es consciente porque forma parte del comportamiento natural dentro de lo que es una tempestad dentro del mar?
Cuando es así, por ejemplo, hombre, no te asusta, pero te mete el respeto, ¿no sabes?
Yeah.
Pero pues tiene habido... En la cubierta no puede haber nadie. Si hay muchos, si el barco va sin trabajar, no puede haber nadie por la cubierta. Si no, pues se anda por la cubierta porque los barcos son cerrados.
Mm.
Y entonces entra a veces cuando vas a mirar, tú les metes la red de sabordo. Hay que estar a los lados porque a veces entra cada martillazo de agua con toda por la rampa para arriba, ya te digo. Yo quedé muy contento del mar, pero un respeto muy grande. El mar es muy poderoso.
¿Tú cómo reaccionas cuando te has enterado lo que ha pasado ahí en Terranova? ¿Cómo te pones en la piel de esos marineros?
Te voy a decir la verdad, pero llevo la noche, no dormí prácticamente nada. Pensando el mar es terrible, ¿eh? Eso es terrible. Cuando entra un hostiazo de agua, a nosotros ya nos tiene arreventado de esas ventanillas que van delante del barco, tiene arreventado alguna ventanilla con el mal tiempo, ¿eh?
Madre mía.
O sea que, y más cuando la nieve, que ahí también, cuando es de nieve, nieva mucho también. Es mucho, mucho frío y todo eso.
Uh-huh.
O sea, es criminal, ¿eh?
Uh-huh. Yo no sé, Alejandro, ¿cómo estarán las familias de toda esta gente que está desaparecida ahora mismo?
Tienen que estar completamente destrozadas, porque eso ya te voy a decir la verdad, ¿eh? Yo no sé, ojalá aparezcan, pero yo lo veo bastante muy difícil que aparezcan, ¿sabes? Porque eso tuvo que ser un no sé, porque además si miran el mapa ahí, que dijeron en la televisión, en el epicentro del ciclón.
Madre mía.
Y eso, como le dieron un golpe de agua fuerte... Además, lo hundió rápido. Yo creo que la gente no le da tiempo. Además, si saltan, no se salva nadie, ¿eh? Porque ya. Con el agua fría no te da tiempo a nada.
Eso te iba a decir.
Se salvaron esos tres porque estarían en el puente o donde fuera, pero Es criminal.
Eso te iba a decir, Alejandro, el agua fría, agua muy fría, y también era una zona de icebergs, o sea que lo tenían de todo
sí,
ahí.
Sí. Sí, porque tenemos que andar por medio de ellos a pescar hasta encontrar un claro para poder mirar. Vas andando y de noche se sienta a rascar los hielos, así rascando por el barco. Pero y entonces buscan un claro para mirar, pero tenemos mirado cada montaña de por el mar, cada montaña de hielo flotando de caray.
Madre mía, Alejandro, bueno, lo importante es que las familias y que los familiares de toda esta gente sientan el calor de la ciudadanía, que le demos sobre más valor al pescado. Muchas veces cuando vamos a comprar nos quejamos a lo mejor de los precios que tiene una merluza o una lubina o algo y no nos damos cuenta muchas veces, me incluyo, de cómo se la juegan, cómo la jugáis cuando salís a pescar. Y fíjate, ahí está el ejemplo de esta gente, lo lejos que estaba de su casa y con lo que se ha encontrado. Con lo cual, máximo respeto a nuestros pescadores, estén donde estén.
Claro. Eso es criminal, Pulpo.
Ya.
Es Pulpo. También estuvimos en una campaña experimental allá arriba en el mar de Barents, en el Polo Norte. También fuimos allá, pero nos mandaron rápido. Pero ya te digo, el mar es muy bonito, pero hay que tener muchísimo respeto, más del que uno se imagina, ¿eh?
Ya.
Es poderoso.
Pues Alejandro, te agradezco un montón la llamada a las 4:47 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo para que nos des tu punto de vista sobre esto que ha pasado en las costas de Canadá, en Terranova. Te mando un abrazo enorme, las gracias por formar parte de esta familia de ponedores. Y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Recibe un abrazo.
Perdona, Pulpo.
Adelante.
Perdona.
Adelante.
El diploma ya me lo mandaste. Se me manda la pegatina.
Ah, perfecto. Sí, esto es como un buffet. Cada uno elige lo que quiere, no hay ningún problema.
No, porque tengo el diploma. Si claro. Quieres mandarme las dos cosas, mándame.
Vale, te mandamos.
Hoy voy a estar atento por la tarde a Ángel Espósito, que va a estar ahí en Marín.
Ajá, vale, perfecto. Pues mira, como va para allá, le voy a decir a Ángel que te lleve la pegatina, ¿vale?
Vale, ¿y qué tengo que yo allí a Marín a buscarla?
Ahora te llama Ángel, no te preocupes, que ahora te llama Ángel para quedar con él, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias, muchas gracias.
Alejandro, cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias.
Hasta ahora, 4:48, 3:48 en Canarias. Esta es la radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Galicia llora el naufragio de uno de sus pesqueros en Canadá.
Había 24 tripulantes en ese barco, apso, en un accidente muy complejo.
Yo puedo decir gracias a Dios, tengo a mi hijo vivo, pero esas otras gentes no saben nada de ello.
Y Ángel Expósito viaja este miércoles hasta Pontevedra para seguir el minuto a minuto del rescate y comprobar el duro trabajo en el mar.
Estoy ahora mismo en este muelle y a mis pies justo en la rampa del puerto.
Este miércoles a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Marín, una de las localidades de donde es la tripulación del pesquero.
A medida que pasan las horas, aumenta la tragedia.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Un abrazo a la gente que está ahora mismo madrugando y sobre todo hay gente que está haciendo turnos de 24 horas porque están en hospitales, como por ejemplo Borja, que me estaba contando que él lleva 24 horas de turno y dice que le encanta echar un cable a la gente. Y la verdad que si estás desempleado o si estás desempleada, presta mucha atención a lo que te vamos a contar ahora porque es muy interesante. También estate muy atento si estás pensando ni más ni menos que en cambiar de trabajo, pero no sabes cómo o tienes miedo a dar el salto. Hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, viene cargado de consejos para afrontar la búsqueda de empleo o el cambio de profesión de una manera diferente. Y estoy seguro de que te va a resultar muy interesante, muy útil. Rafa, tú eres el ejemplo de que además de ser periodista, también se puede tener otro oficio y ayudar de esa manera a personas como haces cada día desde el coaching. Pero, ¿qué claves nos puedes dar para afrontar esa búsqueda de trabajo? Muy buenos días, Rafa.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Lo primero, levantarse con una actitud positiva ante los madrugones como este.
Bueno.
Y lo siguiente, fíjate, hay una de las cosas que decimos en coaching, Pulpo, que es dejar el victimismo y tomar responsabilidad. Es decir, a ti te echan del trabajo y tú pasas por una fase que es la fase del duelo, ¿no? Te llega la rabia, te llega la tristeza, como hablábamos la semana pasada de las emociones, sí. Y está bien tener tu época de quejarte, de decir, joder, qué mala suerte tengo, ¿por qué a mí? Pero una vez que pasa esta fase, que el duelo tiene unos días, tiene unas semanas de duración, hay que aceptar la situación. Entonces, lo que decimos en coaching es, todos somos responsables de lo que nos ocurre, no tanto de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con ello, ¿no? Es decir, a ti llega la pandemia de la COVID-19, como estamos viviendo, sí. Y todos tenemos responsabilidad, no de que haya llegado el virus, porque no es nuestra responsabilidad, pero sí de qué hacemos con ello, ¿verdad? A ti, por ejemplo, ¿para qué te ha servido el tema de la pandemia?
Bueno, la pandemia para hacer radio de una manera diferente, de afinar mucho más el tiro y saber que estamos todos en el mismo barco y sobre todo que hay que animarnos y tenemos que afrontar con positividad la situación que nos ha tocado vivir y sobre todo agradecer el que estemos aquí. Desgraciadamente mucha gente se ha ido, con lo cual me sirve para dar las gracias.
Pues mira, ya tienes un para qué, que es lo que siempre buscamos en el coaching, es decir, ¿para qué te sirve? Toma responsabilidad, ¿te han echado del trabajo? Vale, pues ¿para qué te sirve que te hayan echado del trabajo? Claro. Por ejemplo, puede ser para a lo mejor cuidar de tu familia o estar más cerca de tus hijos, si a lo mejor no has podido estar con ellos cuando eran más pequeños, a lo mejor te sirve para comer más sano, yo qué sé, yo pienso en mí como reportero que he estado muchos años en televisión viajando y cuando he estado parado me ha venido muy bien para recuperarme físicamente, hacer más deporte y conectarme con el cuerpo. Y lo segundo que yo diría es, prepárate y adáptate. Hay una cosa que es muy importante y lo decía Séneca, y fíjate, es que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Y en coaching hablamos de que es importante la estar preparado, ¿no? ¿Cuántas veces estás en un trabajo y al final por rutina dejas de formarte, dejas de prepararte y sobre todo no eres capaz de adaptarte a los cambios? Y esto yo siempre me gusta poner el ejemplo de ligar. Tú hace 10 años a lo mejor podías ligar en las calles, ¿no? Ligabas tomándote algo en un bar, pero ahora con el COVID, entre la mascarilla, los aforos, que no conoces a gente nueva, es muy difícil ligar. Entonces, ¿tú qué haces? Te adaptas y te metes en aplicaciones, ¿no? Para poder ligar, porque es una forma de conocer gente, o a través del Facebook de poniendo las calles. Entonces, adáptate y también prepárate, porque nunca sabes, si quieres cambiar de profesión es un buen momento para prepararte, pero sobre todo adaptación a los tiempos, que esto sobre todo con la brecha digital, Pulpo, con la gente a partir de los 35-50 adelante, lo vemos mucho.
Eso te iba a preguntar, Rafa, tú haces mucho coaching para empresas, tienes un montón de clientes, la gente acude a ti para que les asesores y para que les animes y para que les orientes. ¿Tú qué observas en tus clientes? ¿Qué es lo que te piden y sobre todo qué es lo que te dicen? Cuidado con la Ley Oficial de Protección de Datos, pero no me digas quién, pero sí dime qué.
Claro, normalmente, fíjate, la gente quiere cambiar, pero está esperando a que le lleguen a ellos, ¿no? Es como, yo quiero cambiar de trabajo, y yo siempre digo, pero tú se lo has dicho a tu jefe que quieres que te ascienda. No, hombre, pero es que mi jefe ya sabe. Claro, otra de las cosas que pasa es que damos por hecho,
darlo,
¿no?
Por hecho.
Damos por hecho. Exactamente. Y sin embargo, muchas veces cuando nos vendemos en una entrevista de trabajo, y esto para los que estéis buscando empleo es algo muy útil, siempre se destaca lo negativo, no lo positivo. Yo siempre digo, cuando tú vas a una cita, si tienes las orejas grandes, a que te tapas el pelo para que no se te vea las orejas. Bueno, pues cuando tú tienes una entrevista de trabajo, destaca lo positivo. Y en el lenguaje, que en el coaching, igual que en el periodismo, el lenguaje es muy importante, está la clave, ¿no? Potencia y mira primero cómo te hablas tú a ti mismo, ¿no? Sí. Hay gente que se habla mucho desde la negatividad. No, es que no vales, es que fíjate a estas alturas cómo vas a hacer esto. Y digo, cambia el lenguaje. En vez de decir lo negativo, ¿cómo puedes hacerlo? Pues a lo mejor de, oye, mira, a partir de los 40 ya tengo las suficientes tablas como para saber qué es lo que no quiero. Ahora lo que quiero es esto. Entonces, es muy importante cuidar el lenguaje. Y otra cosa, la tercera clave que yo te diría, Pulpo, en estos consejos que estamos dando es, no persigas, atrae, cambia el chip.
Qué
¿no?
bueno.
Es como lo típico de siempre estamos persiguiendo. Yo, por ejemplo, con esta sección de coaching, yo me puse en contacto contigo y te dije, mira, yo hago esto, te ofrezco esto, ¿no? No te estoy pidiendo trabajo, te estoy ofreciendo lo que yo hago y que creo que te puede ser útil. Bueno, pues cuando buscamos empleo, cuando queremos un cambio de profesión, muchas veces vamos con esa actitud de buscar, de pedir, ¿no? De, oye, dame la oportunidad, estoy pidiendo. No, no estás pidiendo, estás ofreciendo tu talento, tu capital humano, que es importantísimo.
Hombre, lo bueno, Rafa, es que nos conocemos desde hace un montón de años. Yo presumo mucho de la gente que se ha formado conmigo en Cadena 100 y que cada uno habéis cogido un camino diferente y muchos triunfáis de una manera y otros triunfáis de otra, pero ahí estás tú pendiente de los medios y en las televisiones y haciendo muchas entrevistas y ahora coaching. Pero ¿sabes la conclusión que yo saco de todo esto? Es que siempre, de todas las situaciones, de cualquiera, siempre se puede sacar algo bueno, porque es que si no, siempre estaríamos hundidos en la miseria.
Total, y fíjate, lo acabas de decir tú y era la cuarta clave que iba a comentar. Todas las situaciones tienen un beneficio oculto.
Mira,
incluso
mira.
Las más duras siempre tienen un beneficio. Cuando te ocurre algo, piensa, ¿para qué me sirve? Y siempre la gente te dice, bueno, es que yo he perdido a mis padres ahora con la pandemia, ¿para qué me sirve? Es muy duro y evidentemente hay que pasar por el duelo, como digo, por la tristeza, por el dolor, pero cuando ya ha pasado te das cuenta de que te sirve también para a lo mejor valorar más el momento, ¿no? Uh-huh. Para decir, es que yo le había dado mucha importancia a mi trabajo y ahora que a lo mejor he perdido a un ser querido o que a lo mejor he perdido algo que me importaba, ahora me doy cuenta de que no estaba bien orientado en mi vida y que no estaba poniendo el foco donde realmente quiero ponerlo. Pues mira, por desgracia que se haya ido una persona me sirve para algo, tiene un beneficio oculto. Entonces es algo importante, ¿no? Que todo tiene un para qué.
Genial, Rafa. Si hay algún ponedor que necesita de tu ayuda, de una ayuda más personalizada contigo, o a lo mejor alguna empresa que quiera contar con tu servicio, Rafa, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, que me escriba a través de mi página web, rafarodrigocoach.com, o en las redes sociales, que además sé que tus ponedores son muy seguidores de redes, @rafarodrigoz, ahí estoy, y decir que las mejores oportunidades surgen cuando estamos parados. Fijaos, la teoría de la gravedad de Isaac Newton, ¿qué pasa cuando te sientas en un árbol y te paras? Cae la manzana y surge algo. Entonces, estar parado también es una muy buena oportunidad para que surjan cosas.
Pues Rafa Rodrigo, te mando un abrazo enorme y gracias por tu generosidad. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Nuestro abrazo a Ángel Moretón, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo, ni más ni menos que en Nueva Zelanda. Nos está poniendo las calles a su manera, en aquel país tan lejano. Es alucinante que tengamos gente en cualquier parte del mundo escuchando la radio en este momento a través de las plataformas digitales. Es alucinante. Recuerda que también tienes la aplicación de COPE para escucharnos a cualquier hora del día. María Simón, Daniele Brunini, un abrazo bien fuerte. Y recuerda que si me sigues por primera vez aquí en Facebook, me va a aparecer tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Un mensaje del mundo eléctrico de los coches, vea, más que nada para que los ponedores se sitúen, que hoy estamos hablando de eso.
Sí, sí, Borja Armillas, que por ejemplo dice, pues tengo coche, no es eléctrico, Pulpo, creo que los eléctricos a día de hoy son una estafa. Si vives en una ciudad y solo lo usas para trayectos cortos, pues sí que sirve. Pero claro, luego a ver dónde lo cargas, porque cuantos más coches eléctricos haya, se necesitarán más lugares, y si quieres hacer un viaje largo, como mínimo una o dos veces. No sé hasta qué punto eso es viable.
Uh-huh. Hay opiniones para todos los gustos en nuestro Facebook, nos encanta además leerlos y tenerlos aquí cerquita con nosotros. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana, perdón, llegaremos hasta las 6 antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre uno de los experimentos científicos más importantes de la historia que se está llevando a cabo estos días para lograr tener el sol en la Tierra. A ver qué nos tiene que contar Jorge, porque seguro que es algo súper interesante. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y recuerda que si me sigues, aquí te nombraré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos en COPE. Mm-hmm.